32 rumbos, los de Josep Guijarro, y en algunos de ellos no hay cobertura. Nos pasó la semana pasada cuando intentábamos comunicar con él, estaba llegando a Italia, llegando a Civitavecchia, que es el rumbo que recordamos a él hoy. Josep, muy buenas.
Muy buenas noches, Bruno.
Saludos la semana pasada intentábamos comunicar contigo, pero no hubo forma. Las líneas telefónicas lo impidieron porque estabas en mitad del Mediterráneo, camino de Civitavecchia.
Así es, una invitación en este caso de Grimaldi, que tiene una línea magnífica que une Barcelona con la ciudad italiana, con Civitavecchia, y que, bueno, embarcamos como a las 7 de la tarde. Uno tiene, a pesar de haber viajado muchísimo, nunca había tenido ocasión de montar en un crucero. Esta fue, por lo tanto, mi bautismo a bordo de un ferry de estas características, que a lo largo de 20 horas pues transcurre en un maravilloso viaje hasta esta ciudad italiana de gran tradición marinera, porque ya hay noticias de que Civitavecchia era un puerto muy importante en el 108 a.C., ¿no?, con la fundación del puerto por parte de Trajano. Pero sea como sea, como digo, a unos, digamos, a las 7 de la tarde sales de Barcelona, vas viendo cómo lentamente te alejas de la costa española, y hasta las 9 de la mañana no tienes oportunidad de ver las islas, se aprecian las costas de las islas de Córcega y de Cerdeña. Esas 20 horas transcurren pues como buenamente uno puede, porque realmente hay muchas actividades que realizar a bordo de ese magnífico barco. Y una vez en tierra, pues tienes ocasión, como pasa en muchos lugares de Italia, de tomar contacto con la historia, puesto que fundamentalmente uno puede encontrar en esta ciudad cosmopolita que es Civitavecchia, y que en la antigüedad era incluso navegable para comunicar con Roma, en concreto con el río Tíber, siguiendo hacia arriba, pues puede encontrar una ciudad moderna y cosmopolita, pero con un importante legado histórico, sobre todo vinculado a los etruscos. A unos 20 minutos uno puede encontrar ruinas y familiarizarse con digamos, la arquitectura suntuaria que habían llevado a cabo precisamente los etruscos, en contacto con una serie de hornacinas de alabastro que muestran los motivos y las creencias que tenían esta civilización, que tuvo esta importante civilización que pobló no solamente Sicilia, sino todo lo que se conoce como Lacio, ¿no?, la región en la que fueron asentados y sobre la que hay incluso hoy día algunas polémicas, sobre todo respecto a sus misteriosos símbolos, su misterioso lenguaje para algunos, digamos, fundadores de las lenguas indoeuropeas, y para otros, pues, todo lo contrario. Eso por un lado, pero Civitavecchia es también importante para los amantes del misterio, porque tú lo apuntabas hace un par de semanas cuando avisaba que iba a trasladarme hasta esta ciudad hace unos años, fue escenario de una de las más importantes manifestaciones milagrosas, vamos a decirlo así, y me atrevería a decirte que ya sin pocos rodeos, porque pasado tanto tiempo, las primeras manifestaciones tuvieron lugar en febrero de 1995 en un jardín particular de una familia que se llama Gregori, cuando una virgen peculiar, porque...
Que ahora, perdona, Josep, sí, que lo dices, es un dato que he recordado al hilo de este comentario. La familia Gregori, que era de origen yugoslavo, venían precisamente de un lugar en donde ya se habían producido fenómenos de carácter misterioso, apariciones como eran las de Medjugorje. Es decir, que parece eso que el misterio ya venía en los genes, ¿no?
Justo es eso lo que iba a indicar. Ajá. Y nos llama, yo creo que poderosamente, la atención a todos, porque la talla representa a la Virgen de Medjugorje, una virgen milagrosa de la que, a raíz también de manifestaciones parecidas a las que se protagonizaron en 1995 en Italia, pues se ha hecho celebérrima en el mundo entero, y justamente a raíz de aquellas de aquellos milagros, de aquellas lágrimas de sangre que lloraba la Virgen de Medjugorje, se hicieron reproducciones que fueron a parar a muchos lugares de toda la cristiandad, muy cerca de donde hoy día os estoy hablando. Yo estoy en San Quirze de Vallés y a escasos 10 kilómetros está Mura, otra virgen de las mismas características y la misma factura en Civitavecchia y de la que también lloró sangre en Medjugorje, también lloró sangre. Es decir que algo extraño tiene esta virgen yugoslava para que allá donde va produzca milagros. Y como digo, aquel 2 de febrero de 1995, pues este hombre, Gregori, puso en conocimiento de las autoridades eclesiásticas aquello que estaba aconteciendo. Y como suele pasar en la mayoría de ocasiones, la Iglesia se lo tomó con todas las reservas del mundo. Ya sabéis que en general, y esto ocurre también en España cuando hablamos de apariciones marianas o cuando hablamos de fenómenos relacionados pues con la religiosidad o con lo luminoso, los primeros en desconfiar que sea así son los propios sacerdotes, los propios obispos, las propias, digamos, mandos eclesiales. Y es así como el obispo Girolamo Grillo, decidido a terminar pues con el montón de manifestaciones, digamos, de fervor religioso que se estaban produciendo en peregrinación para ir a ver este jardín y donde estaba la talla, decide visitarla y esa virgen que había estado cerrada dentro de unos armarios, clausurada, sellada por las autoridades eclesiales hasta que no hubiera una manifestación, al abrirla y sujetarla en sus manos, el propio obispo es testigo directo y en aquel preciso instante de cómo aquella talla misteriosa, aquella talla yugoslava, empieza de nuevo a llorar sangre en sus manos. Desde entonces han pasado 13 años y seguramente los periódicos ya no hablan de ello, pero sin embargo los peregrinos de todas las partes de Italia y de Europa siguen acudiendo con total manifestación y devoción hasta este lugar. Y de hecho se escribió un informe extensísimo que viene en este caso rubricado y corroborado por el obispo Girolamo Grillo, quien no solo pidió perdón por haber desconfiado, por haberse manifestado escéptico, sino que le pidió a la Virgen que aceptara su perdón, el perdón de sus pecados y su conversión. Desde entonces es un ferviente devoto de la Virgen. De entonces hasta ahora sabemos que la talla ha sido sometida a diversos análisis, que paradójicamente aquella sangre que brotó, aquellas 14 lágrimas que soltó aquella talla, pues pertenecen a sangre humana y presuntamente, y esto es lo sorprendente, Bruno, de un hombre, no de una mujer.
Supongo que eso habrá hecho despertar algunas sospechas, imagino, por lo extraño, por lo particular de la situación, aunque no sé si me equivoco, porque en su momento fue una talla sobre la cual hubo mucha información y luego en los últimos años pues ha habido algo menos y tú has estado allí, pero pese a ello no se ha encontrado ninguna traza de que hubiera algún tipo de instrumental dentro de la talla que facilitara el riego de esa sangre.
Para nada, no fue hallado ningún tipo de mecanismo. Tampoco la sangre fue superpuesta, y testigos directos, el propio obispo escéptico que fue a desbancar todo aquello, se vio, digamos, sobrecogido a tal punto que estuvo casi al borde del shock de un infarto porque no podía dar crédito a aquello que él estaba protagonizando, y incluso confesó que había dirigido secretamente a la policía para que indagase sobre el pasado de la familia Gregori, al extremo de averiguar si había algún tipo de negocio lucrativo o algún interés escondido en promocionar todo aquello. En absoluto. La única cosa que sí llegó o hizo desconfiar a muchos es la negativa persistente que han tenido siempre a dejar analizar el ADN de la sangre que fue obtenida. Entre otras cosas, ellos esgrimen razones más bien religiosas, de fe, para evitar que aquella sangre fuera analizada, pero nos consta que tales análisis han sido efectuados y que, sin embargo, los resultados permanecen, en este caso, a buen recaudo por parte de la Iglesia. No sabemos en qué línea habrán sido manifestadas, pero, en cualquier caso, tales análisis, al parecer, sí se llevaron a cabo.
Y, sin embargo, el hecho de que la Iglesia no se haya manifestado, el Vaticano, además, no se haya manifestado todavía a propósito de su autenticidad o no autenticidad, o más que sobre ese extremo, sobre la naturaleza divina o no divina de ese suceso, nos hace pensar que muy posiblemente en los próximos años esta podría ser una de las pocos sucesos milagrosos de estas características, si es que los podemos denominar como tal, pero que sí lo podrían llegar a ser antes o después para el Vaticano, que es extraordinariamente meticuloso
en
este tipo de análisis.
En efecto, a camino de que sea así, tú sabes que se han producido cientos de manifestaciones, sino miles en todo el mundo, que se relacionan con milagros, desde la apertura de llagas en personas que aseguran ser canalizadoras de la Virgen, hasta apariciones, mensajes procedentes de la trascendencia, materializaciones de hostias consagradas, en fin, el elenco variedad de fenómenos es extraordinario. Y, sin embargo, la Iglesia solamente ha reconocido dos como milagros, que todos conocemos muy bien. Me refiero a las apariciones de la Virgen de Fátima y a las de Bernardet Soubirous en Francia. Al margen de esas, todas las demás, a pesar de su importancia y que muchas de ellas constituyen centros de peregrinación asombrosos, no tienen, por así decirlo, el apoyo del Vaticano. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente que los tribunales que se encargan de determinar que un hecho sobrepasa la lógica y debe ser considerado sobrenatural, por lo tanto perteneciente a la divinidad, una manifestación de Dios, pues son largos, tediosos y, sobre todo, implican la paciencia, porque si hay algún negocio detrás, si hay algún móvil detrás, realmente pueda determinarse en base al aburrimiento, en base a que incluso los propios protagonistas hayan fallecido, como ha pasado en algunos casos. En el caso concreto de Civitavecchia, digamos que en base a los elementos que hoy día disponemos, con la razón y con las observaciones directas y con los análisis, se ha descartado que se trate de fraude o truco. Uh-huh. También se ha descartado que se trate de alucinación o de autosugestión. Y, por supuesto, aunque esto es más cuestionable desde mi punto de vista y seguramente de cualquier persona racional, que se trate de un fenómeno parapsicológico. Así lo dicen en su informe. Lo que sí aseguran es que se trata de un inquietante misterio, pero que no es, esto también lo subrayan, obra del demonio. Estamos hablando de la Iglesia, donde ellos entienden que naturalmente una manifestación puede estar en la línea de lo divino, pero también de lo diabólico, ¿no?
Así es. Josep Guijarro, 20 horas de viaje desde Barcelona, ese crucero fantástico camino de Civitavecchia en Italia, para conocer de cerca ese misterio, ese fascinante misterio. Comenzó en el año 1995 y todavía no se ha escrito la última palabra respecto a esa talla de la Virgen que lloraba lágrimas de sangre. Seguiremos recorriendo el mundo en tu compañía, Josep. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Muy buenas noches.